ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
La planificación urbana es la hoja de ruta para construir ciudades que prosperen y respeten el bienestar de sus habitantes. Esta es una frase de Jane Jacobs.
¡Ay, crecer de forma organizada, estructurada! Donde había una casa, ahora hay un edificio. Entonces todo se trastorna. No todo se transforma como la canción aquella. No. Todo se trastorna.
Y entonces, esa casa vivían tal vez 4 o 5 personas.
Exacto.
En un edificio viven 5 por apartamento. Multiplíquelo por 18,
entonces,
por 10.
Y si eso lo vamos llevando de barrio en barrio, de ensanche en ensanche, ya se imagina cómo se va poniendo todo esto. Entonces, Sobeida y yo no sabemos nada de esto, solamente lo sufrimos. Entonces, para hablar sobre ordenamiento territorial, una ley reciente, bueno, pues hemos invitado a Michelle Valdés y a Gustavo Valdés, ambos arquitectos y expertos en este tipo de temas. Gustavo es arquitecto asociado, Cristóbal Valdés y Asociados, y cuenta con más de 20 años de experiencia profesional. Igual Michelle Marie Valdés Guerra, y es arquitecta urbanista, y hablaremos entonces sobre la importancia de esta reciente ley de ordenamiento territorial. A ambos, buenos días y bienvenidos a Camino al Sol. ¿Cómo están?
Muy buenos días, muchas gracias por recibirnos. La verdad que para nosotros es un privilegio estar aquí. Nosotros somos Camino Sol oyentes. La verdad felicitarlos por la labor que ustedes hacen. De verdad, esa cuota de positivo cuando uno se monta en el carro, ¿verdad? Es la verdad muy apreciado.
Gracias. Qué bueno, gracias, Michelle. Pasamos por la ciudad, vemos todo lo que ocurre. La verdad es que es un programa que nosotros escuchamos mucho, así que muchas gracias por permitirnos estar aquí y hablar un poco de todo esto que a nosotros nos interesa y un tema que, bueno, que también queremos que todos los oyentes también sepan sobre qué se trata y eso, porque al final todos vivimos el territorio y el ordenamiento no es exclusivamente, muchas veces pensamos que el Estado, que el municipio, pero lo hacemos todos, porque nosotros habitamos y cada uno tiene algo que decir sobre eso.
¿Y qué es el ordenamiento territorial? Vamos a poner en contexto acá.
El ordenamiento territorial es un instrumento de planificación que ve el territorio como un sistema, es muy importante, integral, y que además valora mucho la participación ciudadana. Como decía Gustavo, a veces creemos que es un tema, una competencia solamente del Estado, de los municipios, pero es muy importante el tema de la participación de los actores que tienen que ver algo con el territorio y con visos de sostenibilidad. O sea, tenemos que pensar en esas generaciones futuras, lo que le estamos dejando. Entonces, en ese contexto, para nosotros es una muy buena noticia y lo vemos con de manera positiva, porque pensamos, bueno, ¿en qué desorden vivimos? ¿Cómo vamos a solucionar todo esto? Entonces, para nosotros realmente entendemos que como país estamos en un momento importante con esta ley de ordenamiento territorial, uso de suelo y asentamientos humanos, que se llama la 368-22, que se promulga en el 2022, pero se viene trabajando desde el Ministerio de Economía y Planificación desde el 2011. Entonces, ha sido trabajada, ¿verdad? Y es una ley muy esperada, porque nosotros, en términos de planificación del territorio, no contábamos con un marco como el que nos da esta ley ahora, y básicamente los planificadores de la ciudad eran el mercado, la informalidad.
Exactamente.
Y las intervenciones que hacían los diferentes gobiernos sin una visión integral de ciudad. Entonces, esta ley viene como a darle un marco a la planificación, y de ahora en adelante, entonces, que vienen los retos. La misma ley tiene sus retos, que nosotros tenemos que abordar, digamos. Pero ya tenemos ese marco que había sido muy, muy esperado.
Y a propósito de eso, y le pregunto a Gustavo, ¿qué tan real puede ser la aplicación de esta ley? Porque hemos visto cómo la ciudad ha ido creciendo de una forma desorganizada, por un lado. Pero por otro lado, hemos visto la transformación de espacios que eran única y exclusivamente residenciales se han ido transformando en un híbrido, donde sí. te encuentras una casa que puede ser un negocio y al lado tienes un edificio de apartamentos que en el primer nivel, que antes era un apartamento, ahora es un negocio. Es decir, uh-huh. ya ahí estamos convirtiendo una especie de sancocho en todo esto. ¿Es posible realmente la aplicación de esta nueva ley de ordenamiento territorial?
Sí, yo creo que es posible y va a ser más posible en la medida que nosotros como sociedad nos involucramos. O sea, hay cosas que están pasando que antes no pasamos. Nosotros estamos llegando a un grado de desarrollo que antes no existía. Uh-huh. Antes, si tú te fijas, bueno, pues yo tenía mi casa. Uh-huh. Mi casa, si no hay luz, yo pongo una planta eléctrica. Exacto. Si llueve, yo pongo un filtrante.
Sin preguntarle a nadie.
Si algo, sí. O sea, cada quien, nosotros en la sociedad, mucho... Nosotros, en la parte de la sociedad que vivimos, lo hacemos así. En los barrios hay un poquito más de conciencia comunitaria. Uh-huh. Pero esos mismos problemas que se están generando son los que van a llevar a que este ordenamiento todos nos pongamos de acuerdo okay, en cómo bien. Organizar nuestro territorio. Uh-huh. Porque como bien decía Michelle, esto no, o sea, ahora no puede ser visto solamente como el Estado. O sea, un proceso que el Estado, vamos a decir, de alguna forma administra, lleva... pero debe ser una gestión participativa y lo establece la ley.
Claro.
Entonces, en ese caso, bueno, vimos lo que ha pasado en los últimos noviembre con unas,
sí. unas lluvias.
Unas lluvias que nos afectó a todos.
Claro.
O sea, afectó rico y pobre. O sea, esto, o sea, el desorden no está afectando a un solo, a una sola parte de la sociedad. Entonces, todo el mundo ahora está, o sea, y eso es otra coyuntura. Empresario, sociedad civil, todo el mundo está abocado que quiere ordenar, porque al final, ¿cuál es el objetivo del ordenamiento? El objetivo del ordenamiento es generar bienestar y el interés colectivo. Entonces, ahora estamos sufriendo todos los tapones.
Exacto.
Ahora uh-huh. estamos sufriendo todo el que haya 5 edificios, ya el que está la junta de vecinos, que antes no tenían esa participación, por lo menos en esta parte de la ciudad, uh-huh. la tienen, el polígono central y todo eso. Ya otras comunidades que eran, por ejemplo, que se han organizado en los barrios un poco de un nivel socioeconómico bajo, han adoptado una desde siempre lo han tenido, una actitud, vamos a decir, proactiva. Entonces, toda la sociedad se está moviendo a ordenarse. Antes no teníamos este instrumento, uh-huh. que es la ley, o sea, este marco jurídico. Ahora lo tenemos porque antes, ¿qué pasa? Siempre, por ejemplo, el ayuntamiento y la mayoría de los ayuntamientos del país han sido reactivos. Yo llego con un proyecto y digo, mira, quiero hacer esto. Y el ayuntamiento dice, me parece bien, no me parece bien, de acuerdo a eso. Pero cuando ya tú tienes una planificación en la cual todo el mundo se ha puesto de acuerdo, le dicen, bueno, aquí dijimos que no vamos a hacer edificios de más de 4 pisos. ¿Por qué? Porque queremos que esto sea así. El comerciante dio su opinión, el vecino dio su opinión y el Estado dice, mira, yo quiero aquí poner. Entonces, cuando eso ocurre, esa planificación, bueno, eso, entonces ese proceso lo estamos viviendo. Y es parte de lo que entendemos, que es, hay que entender que el ordenamiento es una construcción social. Uh-huh. Porque el suelo y su ocupación, o sea, como tiene sus potencialidades y sus limitaciones. O sea, tenemos un terreno que a lo mejor puede ser agrícola, a lo mejor si está cerca de la playa sirve para una...
vocación turística.
Vocación turística y así cada cosa. Pero tiene sus limitaciones. Si se inunda, señora, no se puede construir nada.
Exacto.
Claro. Y hemos visto lugares donde se construye que no se debe construir. Entonces, se ha permitido construir por una necesidad de personas que lo han hecho, pero cada vez que hay una inundación...
Ahí bueno, vemos el desastre.
Ahí vemos el desastre, pero esos son lugares que nunca se debieron ocupar. Y también, entonces, ¿para qué lo queremos hacer? O sea, ¿queremos hacer sembradío? ¿Queremos construir?
O simplemente conservarlo ahí, listo.
O sea, o conservarlo para futuro. Porque hay dos situaciones. También están las condiciones del terreno, pero también está la vulnerabilidad, que como vimos con las inundaciones, pero también está lo que es el cambio climático.
Por o sea, supuesto, que es una realidad.
Que es una realidad, que como lo veíamos, pero también sube, por ejemplo, el nivel del mar y todo eso. Entonces, todas esas situaciones, creo que estamos en un momento como sociedad de desarrollo la ciudad, y estamos en otro momento como sociedad que no podemos organizar.
Gustavo y Michelle, tengo dos curiosidades. Primero, ¿cuáles son los puntos más importantes de esta ley de ordenamiento territorial? Y ustedes han mencionado mucho de cómo involucrarnos, los ciudadanos de a pie. ¿Cuáles son esos elementos esenciales que una persona o una comunidad puede hacer para contribuir a que esa ley se cumpla?
Mira, por ejemplo, voy a empezar de atrás para adelante con el tema de la participación. Uh-huh. Un ejemplo
digamos en vivo. Sí. Mañana hay una vista pública de unas modificaciones a las reglamentaciones del polígono central.
¿De un polígono central? De los barrios pericentrales.
De los barrios pericentrales, perdón.
Okay. Entonces, Juan, la Vía Consuelo.
Exacto. Okay. Entonces, perfecto. Exacto. Entonces, es importante la participación, que la gente vaya a ese tipo de cosas, a las vistas públicas, de estar pendiente de ese tipo de cosas. Y con relación a la otra pregunta, ¿cuáles son los puntos más importantes
de la ley? Sí.
Bueno, lo punto más importante de la ley, en el sentido general, es que ofrece criterios de cómo se debe organizar, primero, la planificación a nivel como conjunto de países, o sea, empezando por el nivel nacional, hay unos niveles regionales, y hay unos niveles municipales y todo lo que eso conlleva, pero también da criterios claros de cómo se debe, primero, clasificar el suelo y después cómo se debe usar, o sea, en términos de qué es, cuál es el uso residencial, turístico, industrial y todo eso. Y entonces establece una serie de pautas que antes no estaban y era discrecionalidad del municipio entonces organizarlo. Entonces esto da un marco de cómo eso se organiza y organiza todo un sistema de planificación y de gestión, que es importante, o sea, no solamente planificarlo, uh-huh, sino gestionarlo y en el tiempo entender que también este proceso de ordenamiento es un proceso vivo, uh-huh, o sea, no se detiene como no se detiene la sociedad. Uh-huh. Entonces, igual, el territorio, como lo usamos, la expresión de cómo la sociedad utiliza el territorio. Entonces hay que entender eso y es importante que nos formemos todos.
Claro.
O sea, nos formemos no solamente las personas que van a utilizar el territorio, sino nosotros como participación, mm, tenemos que entender cómo, qué es un uso de suelo, qué es ocupación del suelo, cuáles son los usos del suelo, cómo yo puedo interactuar para que para mi visión del territorio poderle expresar y que todos juntos construyamos, mm-hmm, el país que queremos,
sí,
y las ciudades que queremos. Entonces eso hay que entenderlo.
Una cosa que hemos mencionado varias veces, el tema de la gestión, que es muy importante. La ley lo contempla también. No solamente planificar, pero también gestionar. Y dentro de eso se presenta uno de los retos que habíamos hablado al principio de la ley, y es el tema recursos humanos, o sea, personal capacitado, uh-huh, para poder planificar y gestionar el territorio. Entonces, desde ese punto de vista, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, uh-huh, la Pucamaima, ha ideado una maestría, okay, en diseño y planificación urbana, que tiene, uh-huh, como fin formar un personal que pueda, desde el sector público, desde el sector privado o desde una ONG, involucrarse en estos procesos. La misma ley manda que quien haga estos planes de ordenamiento y demás debe ser un profesional formado.
¿Y entonces, qué perfil necesita ese para entrar a esa maestría?
Puede ser arquitecto, puede ser, okay, ingeniero, puede ser abogado, puede, okay, ser, o sea, cualquier persona que tenga en su visión trabajar con los temas de ciudad, okay, se puede involucrar. O sea, es multidisciplinario porque precisamente lo que se quiere es generar una visión integral. Okay. Entonces, desde la maestría se van a tocar temas sociales, legales, de movilidad, bueno, económico, de mercado.
De movilidad también.
De movilidad, sí, claro. Claro, de género, sí, ciudad, sí, y bueno, género.
Sí, porque hay que entender que el ordenamiento, mucha gente cree que no, eso es planificación. Y nosotros, uh-huh, por tradición aquí en República Dominicana, hemos sido como los arquitectos encargados de eso. Pero es algo multidisciplinario.
Y además, claro, también está el tema plan país. Claro. Es decir, nosotros como país hemos ido creciendo de forma desorganizada. Y cuando se habla de planificación o de planeamiento urbano, pues mucha gente se refiere, porque Trujillo sí sabía, porque él hizo, sí, un esquema. Y luego, y cuando no hablan de Trujillo, porque Balaguer sí sabía, porque él hizo. Construyeron, fueron de los que construyeron o iniciaron una serie de, uh-huh, construcciones amplias, estructuradas, que abarcaban mayores espacios, pero realmente adolecemos de un plan país. Se han estado debatiendo algunas ideas a propósito de, después de la pandemia, de crear ciudades, principalmente en Europa, ciudades de 15 minutos. Uh-huh. Y ha sido un concepto, me parece interesante, que luego las teorías de conspiración hablan un poco más de control urbano, pero el que tú puedas desarrollar un ecosistema en tu entorno más próximo, donde trabajo, estudio,
todo esté a 15 minutos.
Todo esté a 15 minutos. Es una propuesta interesante. Les pregunto, ustedes como expertos, ¿hay alguna idea en nuestro país de desarrollar un sistema de movilidad urbana que sea acorde con lo que nosotros estamos viviendo? y específicamente lo que ocurre, por ejemplo, en la zona oriental, la gran cantidad de personas que de la zona oriental se trasladan al Gran Santo Domingo en horas tempranas de la mañana y luego ese mismo retorno hacia afuera de la ciudad al final de la tarde. ¿Hay algunas ideas al respecto?
Bueno, ese es un tema no solamente de Santo Domingo, debemos decir, es un tema también de Santiago. Nosotros hemos hecho algunos trabajos allá. Y es la descentralización. Hay que entender que el territorio, el ordenamiento del territorio, al igual que el urbano, porque hay que hacer esa diferencia.
Sí, sí.
Cuando nosotros hablamos de ordenamiento territorial, lo hablamos de todo. Lo que es urbano y lo que no es urbano o rural. También que tiene sus características que son diferentes. Pero en términos de lo que tú hablas, nosotros siempre hemos pensado o abogado por una ciudad pluricentral.
Okay.
Lamentablemente, aquí el desarrollo nacional, o sea, no solamente de Santo Domingo, de Santiago y de todos los asentamientos urbanos, ha sido centralizado. En el caso de Santo Domingo, lo que tú dices, todo se concentra en el Distrito Nacional y la mayoría. Entonces ocurre ese movimiento pendular del que tú hablas y asimismo de las actividades. Entonces hay que entender, por ejemplo, en el caso del tránsito, y todos nos quejamos del tránsito, todo lo que sucede, es un tema muy complejo. Siempre se ha tratado de manera simple con la vialidad y con el flujo vehicular. Pero es un tema también de uso de suelo, es un tema de concentración de actividades. O sea, toda la mayoría de las sedes principales de compañías están acá. Entonces, exacto, eso hace que la gente se traslade. Entonces, ¿qué eso aboga? Eso aboga por una política multisectorial, no solamente de transporte, en la cual esos usos, la gente pueda vivir y desarrollar su vida en lo que se llama 15 minutos, pero es en el contexto que tiene. Mucha gente ya, incluso de la zona oriental, que tú dices, ya no quiere venir para acá.
Claro.
Quiere hacer su vida completamente allá.
Son dos horas en el tránsito.
Y es un desperdicio de tiempo que se traduce en bienestar de las personas
y un costo
superior. Entonces, es ver eso. Entonces, la idea es, sí, que tú puedas desarrollar todo eso, que compañías, los grandes empleadores digan, bueno, si tú vives en este sector, vamos a tratar de que tu lugar de trabajo esté cerca de ella. Claro, el teletrabajo ha aportado a eso. Yo entiendo que en el futuro lo vemos más, pero tiene que haber una política de Estado.
Claro.
Porque, por ejemplo, el Estado es el mayor empleador. Entonces, es ese conjunto. Y el transporte también adecuado que sirva. Es increíble, pero un dato para que ustedes sepan. Tradicionalmente, el porcentaje de personas que utilizan transporte público en la ciudad de Santo Domingo anda por el 80%. Eso no ha variado. Lo que ha variado es que ese 20% ahora son más caros.
Exacto.
Claro. Pero bueno, eso ya es un tema mucho más amplio, que podríamos venir otro día nada más hablar de eso.
Ustedes han hablado de pluralidad, de diferentes instituciones y formas de abordar esto. ¿Y quién es responsable de asegurar que esta ley se cumpla entre tantas instituciones en el medio?
Bueno, el órgano rector de esta ley es el Ministerio de Economía y Planificación.
El
MEPID. El MEPID. Okay. Y el Viceministerio de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional dentro del MEPID tiene una gran incidencia sobre esto. Entonces es el encargado, no solamente de esta política pública, sino de articular con los demás ministerios que esta política pública. En este gobierno entiendo que se ha hecho un esfuerzo, porque es, o sea, el ordenamiento lleva también a los diferentes equipamientos y ellos están tratando de que esta planificación, la inversión sobre el territorio, sea a partir de esta planificación. Okay. Entonces se entienda que la inversión del Estado debe ser territorial y acuerdo a unos planes.
Okay.
Entonces, eso es algo positivo que yo entiendo que se está iniciando ahora y nada, tiene como todos sus retos, pero todos debemos contribuir a eso.
Sobre este tema de ordenamiento de este caos, como dice Don Timo, esta caópolis. tenemos mucho que hablar y vamos a extenderle la invitación a ambos, tanto a Gustavo como a Michelle, para que en otro momento podamos seguir conversando y lanzando ideas, inclusive integrar a esta conversación a los amigos Camino al Sol oyentes, que nos vayan lanzando propuestas de temas que les gustaría que tanto Gustavo como Michelle pudiéramos ir tocando
aquí.
Por supuesto, para ir dando un poco de luces, porque sobre esto es, como muy bien decía Gustavo, debemos involucrarnos.
Claro,
es decir, no podemos dejarlo solamente quedarnos en qué caótico está todo esto, ¿no? Es involucrarnos.
Y me gusta, Rey, la propuesta de Michelle y de Gustavo de formación.
esta maestría de la Pucamaima de diseño y planificación urbana.
¿Cómo la gente?
¿Cómo accede
a la en la que vamos a ser docente ambos? Sí.
O sea, los dos van a ser profes.
Sí. Digo, nosotros somos docentes de la universidad.
Pero de esta maestría.
Pero de esta maestría también vamos a ser docente. Michelle es que la está coordinando.
¿Cuándo inicia esta cohorte?
Sí, empieza en mayo. Okay. De este mes, la verdad que tenemos prisa con la formación. Sí,
claro.
Claro, personal. Y la gente puede aplicar hasta el 22 de marzo.
Perfecto.
O sea que se pueden comunicar con el departamento de posgrado de Pucamaima a la dirección posgrado@pucamaima.edu.do. Okay. Y pueden llamar también al teléfono 809-580-1962 en la extensión 2466.
Ahí estamos llamando a abogados, abogados, ingenieros, arquitectos, ingenieros,
economistas, sociólogos, cualquier persona que le interese este tema. La maestría para ella.
Exacto. Buenísimo. Bueno, pues Gustavo, Michelle Valdés, son hermanos, son arquitectos y son Camino al Sol oyentes.
También. Y amigos.
Las sayistas.
Fueron de Don Rey, de la
Sí.
Y amigos de mi hermana, son amigos míos.
Gente cercana y querida y haciendo cosas muy buenas. Sí. Felicitarles por esta iniciativa de esta... de esta maestría de diseño y planificación urbana. Y gracias por traer a Camino al Sol esta ley de ordenamiento territorial, porque realmente tenemos que ponerle orden a esto.
Claro.
Y como ciudadanos debemos involucrarnos.
Claro.
Que tengan excelente día y muchísimas gracias.
Gracias,
gracias a ustedes por recibirnos. Muchas gracias a ambos.